Ser Podcast.
Tras la nominación al Oscar por interpretar a Marilyn Monroe en Blonde y su participación en sagas como James Bond o Puñales por la Espalda, Ana de Armas aterriza en el cine bestia de acción con Ballerina, película derivada del universo John Wick donde es una asesina en busca de venganza. Es uno de los estrenos de la semana con permiso de Sirat, la arrolladora película de Oliver Lasse entre Rabes y Viajes por el Desierto y otras propuestas del cine español. En 30 minutos os ponemos al día de cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Sirat ya está en los cines, ganadora del premio del jurado en Cannes. La película de Oliver Lasse es una de las experiencias cinematográficas más estimulantes de la temporada, con Sergi López perdido en las Rabes de Marruecos.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto.
Ana de Armas se convierte en heroína de acción en una nueva versión de la franquicia de John Wick, una asesina a sueldo que busca venganza en Ballerina.
¿Te he enviado para matarme?
También puedes irte.
No pienso irme.
Como quieras.
Hay cine de terror con Al Pacino y también otras historias del cine español como La Buena Suerte de Gracia Querejeta con Hugo Silva y Megan Montaner.
Dígame.
Hola, buenas. Mire, llamaba para comprar el piso de la calle Mira el Río, número 62.
Ivón Cormenzana firma un drama social en cuatro paredes, la historia de una madre y una hija, Manuela Vallés y Sofía Otero, al borde de la pobreza.
Sofía, no sé si sabes, tu papá y yo empezamos juntos a hacer teatro, ¿lo sabías?
Sí, ya sabía.
Me gustaría que me cuentes por qué quieres ser actriz.
Y en televisión esta semana nuevos estrenos como Matices y la nueva temporada de Big Boys.
Tengo 21 años y todavía no he perdido la virginidad anal. It's always the same as always. It's a game.
Maximize all the pleasure, even with all the weather. Nothing can make it better. Maximize all the pleasure, maximize all the pleasure, even with all the weather. ¿Qué tal? Bienvenidos al Cine en la SER. Después de la fiesta del cine, que siempre da algo de impulso a la taquilla, aunque ha estado dominada por el cine americano, tenemos el que va a ser uno de los eventos de esta primavera-verano, y es el estreno de Sirat.
El premio del jurado en Cannes, que ya cuenta con distribución en Estados Unidos y una de las películas de las que más se ha hablado en el pasado festival francés. Oliver Lasse firma una película singular que juega con los géneros, que habla del momento anímico actual y que cuenta con Sergi López.
Estamos en un mundo en crisis, una crisis moral y económica que nos hace ser incapaces de imaginar otro mundo posible. Esa crisis es el espectro que acompaña a Sirat, la película con la que el cineasta gallego Oliver Lasse ha logrado un premio del jurado en Cannes y abrir la conversación sobre cómo el cine cuenta el momento presente.
A ver, sabíamos que íbamos con un trabajo serio y fuerte, pero bueno, no sabíamos ni por asomo que iba a tener este alcance. Y entonces estamos muy felices, sobre todo porque conecta con el público y lo hacen de manera como muy profunda y muy tectónica ahí, ¿no? Y muy rara, ¿no?
Lasse nos sumerge, como ha hecho en todo su cine, en comunidades liminales que tratan de existir y resistir en el mundo capitalista, donde todo lo que no produzca es barrido o destrozado. Mimosas, lo que arde, están en el alma de esta nueva película, con la que ha conseguido más financiación gracias a la producción del Deseo y a una televisión, Movistar Plus.
Repito mucho últimamente esta frase de Pasolini, decía que lo que el espectador saborea de una película, secretamente o inconscientemente, no sé si lo decía así, esta es la idea, es la libertad del autor. Es la libertad del autor, es como una suerte como de luz o de energía que te invade, ¿no? A través de las imágenes, ¿no? Y sí que, bueno, le hemos ido saltado bastante al abismo, yo creo, haciendo esta peli, ¿no? O sea, todo era muy peligroso, ¿no?
El resultado es una película totalmente inclasificable, de la que solo se puede contar aquello que ocurre en el prólogo, los 40 primeros minutos.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
Sergi López es un padre que, junto a su hijo pequeño, el actor Bruno Núñez, que debutó en La Mesías, busca a su otra hija, de la que no sabe nada desde hace meses, y anda por las Rabes de Marruecos. En plena búsqueda conoce a un grupo de raberos con los que viaja al desierto para buscarla en una fiesta que tendrá lugar en un espacio secreto.
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
El viaje por las carreteras montañosas de Marruecos hacia la frontera con Mauritania hace que los protagonistas, que representan mundos e ideologías diferentes, aprendan a convivir y ayudarse cuando la cosa se pone tensa. El clima, los ecos de la guerra, todo va resonando en este viaje físico y espiritual.
Ha sido un viaje de conectar más con mi carencia, de conectar más con mi fragilidad, con mi herida, ¿no? Y me ha encantado, o sea, he escrito este guión en dance floors, llorando y conectadito con mi heridita y sin gravedad, pero como muy celebrándola, ¿no? Y qué bien, tantos años que he estado evitándote neuróticamente, que he estado, y ahora que puedo conectarme a ti y sacar fortaleza de ti, ¿no?
Lasse se adentra en el fenómeno de las raves con una mirada que evita juzgar. La cámara no se pone por encima de ningún personaje, sino que nos los presenta con dignidad y belleza, al tiempo que actúa de manera horizontal, una característica de estas fiestas, donde el espíritu de comunidad, lo democrático y lo colectivo prevalecen por encima de todo. Richard Belanium, Estefanía Gada, Joshua Liam Henderson, Tony Javier, Jay Doukie son raberos reales que protagonizan la película junto al actor catalán.
Te encuentras con un colectivo que a mí me sorprendió mucho cómo estaban organizados, cómo estaban estructurados, cómo tenían una militancia, una conciencia colectiva, una conciencia ecológica, ¿sabes? Y bueno, además de esta decisión, digamos, de desertar, de prepararse para un, de alguna manera. Son gente que yo, la gente creo que las ve como unos inmaduros y tienen una posición mucho más madura de la que tenemos en este mundo, que vemos que esto se está cayendo a trozos y no hacemos
nada.
Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero ellos han tomado la decisión de prepararse para lo que viene, ¿no?
¿Es posible salirse del sistema o el sistema siempre nos persigue? Nos pregunta la película. ¿Son de fiar los demás? ¿Se puede uno ir en paz consigo mismo en este mundo al borde del colapso?
No puedes luchar contra la modernidad con las herramientas de la modernidad. O sea, con angustia no ganas a la angustia. No. Es dialéctica y lo ves. Lo vemos en los periódicos, en los platós de televisión, uh-huh. Como está todo el mundo, como en las malas pelis de Hollywood. De los buenos, los malos, los culpables, las víctimas, uh-huh. De no sé qué. O sea, aunque sea legítimo, ¿no?
La película propone varias decisiones políticas y visuales interesantes. La primera es que las comunidades no se juzgan. La segunda es que en un mundo que agoniza no cabe el miedo a morir. El único miedo es a engañarse. Eso es lo que conecta a la película con una idea espiritual que nos lleva al Corán, libro sagrado del Islam que ya inspiró al director en Mimosas y que aquí habla de ese puente sobre el infierno que permite entrar al paraíso.
Me tengo que asumir, a mí me gusta el tecno y me gusta el Corán. Y ahí en esa secuencia pasamos de uno a otro, ¿no? Mm-hmm. Me serena, me encanta escucharlo. Además lo recita Ali Killer, que es un hermano de Granada, que es mágico como lo recita él, con una dulzura, sí, o sea, sí. Y sí, ahí está la esencia de la peli, ¿no? Al final el cine son asociaciones, son mundos que contrastan, imágenes que chocan, ¿no? Yo creo, ¿no? Y ahí sí que hay también la energía de let's go, ¿no? De nos vamos de aventura, ¿no?
Con la música del alemán Candin Rai, Sirat es un despliegue visual y sonoro que sumerge al espectador en una aventura, que a veces nos recuerda a ese cine americano de los 70, Mad Max, Easy Rider, con un plano espiritual anclado en el mundo de hoy, donde la guerra y la crisis climática se acaban colando. Sirat es una película en plena transformación, imposible encerrarla en etiquetas o géneros.
Hay más estrenos españoles, por ejemplo, La buena suerte de Gracia Querejeta, la directora de Siete mesas de Villar Francés, firma una adaptación de la novela de Rosa Montero sobre un hombre que desaparece y se encuentra a sí mismo en la España vaciada. Un reportaje de Joel Peña.
La relación entre los libros y el cine no siempre es un camino de rosas. Mientras la mayoría de lectores prefieren habitar en sus propios mundos imaginarios, Otros disfrutan al ver representados a sus personajes favoritos en la gran pantalla.
Coge aire sin que tus secuestradores se den cuenta.
Ahora, en plena era de segundas vidas literarias, Gracia Querejeta estrena una nueva adaptación cinematográfica.
Después, relájate.
La buena suerte se basa en la novela homónima de Rosa Montero, publicada en 2019. Querejeta ha contado con el asesoramiento de la escritora en los trabajos de guión. Relata que enfrentarse a una obra literaria no es trabajo fácil.
Cada novela que quieras adaptar será un camino, será un mundo. Te plantearía unas dificultades u otras, ¿no?
Aunque las páginas de la novela tratan varias temáticas, la directora desvela que una de ellas fue clave para adaptar la historia.
Es esa violencia que ejercen algunos hijos sobre los padres. A mí esto me parece terrible, o sea, todos los que somos papás, mamás, etcétera, y seguramente los que no, a lo mejor no son padres o madres, precisamente por el miedo a lo que pueda salir de ahí, ¿no?, de uno mismo.
Dime.
No ha aparecido.
¿Quién?
¿Quién va a ser? Pablo.
El detonante de la trama es la repentina desaparición voluntaria de un hombre.
Pues no, que tenía que estar ahí, cogía el tren de las dos.
Pablo es un reconocido arquitecto que decide escapar de su vida de éxito.
Están buscando, señor Hernando.
Superado por una delicada cuestión personal y sus conflictos internos. Hugo Silva ha sido el encargado de interpretar.
Me gustaba ese viaje de alguien que toma esa decisión, pero que luego pues su vida, sus circunstancias, su realidad, pues poco a poco se va imponiendo, ¿no? Y cómo tiene que... Y cómo al final pues te tienes que hacer cargo con toda la honestidad posible, ¿no? Entonces ese viaje a mí me gustó mucho cuando leí el guión.
El protagonista llega en tren a Pozo Negro, un pequeño pueblo en el que tiene que hacer frente a los rumores que despierta su repentina llegada.
Dice, yo me paro, o sea, que se pare el mundo, que me bajo, que es un poco, que se pare el tren, que me voy a bajar de aquí y ya, que me encuentre cuando pueda quien me tenga que encontrar.
Dígame.
Hola, buenas. Mire, llamaba para comprar el piso de la calle Mira el Río, número 62.
Al enterarse que su hijo adolescente es culpable de una grave tragedia, decide soltar todos sus problemas y escapar de lo cotidiano.
¿Por qué has terminado aquí?
Por mi hijo.
Aquí entra en juego uno de los debates que presenta la película. ¿Es incondicional el cariño de un padre o de una madre?
Todos los que somos padres nos hemos planteado alguna ocasión qué pasaría si tu hijo o fuera drogadicto o fuera tal. Este caso es mucho más grave que ser drogadicto, muchísimo más.
Entonces ahí hay un conflicto muy grande porque... Padre no deja nunca de ser un padre.
Dependerá de cada persona, pero en principio es un vínculo muy grande.
O sea, nunca por tu hijo, aunque haga la burrada más grande, siempre va a seguir siendo tu hijo y siempre va a seguir sufriendo. O sea, digamos que la paternidad es, si se mira desde ese punto de vista, es casi una condena.
En el pueblo conoce a Raluca, una mujer a la que da vida Megan Montaner.
Hola.
Hola.
¿Es usted la portera?
No, yo no soy portera. Yo vivo en el primero. Soy pintora, pero bueno, me pillas aquí con la fregona porque si no lo hago yo no me hace nadie.
La actriz no conocía la novela, desvela que al leerla se quedó fascinada con lo que había construido Rosa Montero.
Me cautivó un montón el personaje de Raluca y sobre todo también lo que es la historia en general. Pues lo que habla, ¿no? Ahora también Hugo sobre las relaciones de familia, ¿no? El tener que aceptar una situación que nunca te hubieras planteado, ¿no? Y que de repente pues tienes que hacer frente, luchar contra los miedos de cada uno.
La joven se convierte en vecina y confidente de Pablo y la chispa salta entre ellos. Surge entonces un amor entre dos almas opuestas y libre de clasismo romántico que ayuda a Pablo a redimir sus miedos.
Donde comienza el proceso de sanación, si es que es así, si hubiera una segunda parte lo sabríamos, de este hombre es cuando de pronto encuentra el amor en una persona que por una parte tiene una vida bastante miserable, pero que sin embargo es capaz de ver la vida con otro color y de sacar lo bueno, lo poco bueno que pueda tener su estado de alguna manera, que no es perfecto ni muchísimo menos, ¿no? Que más bien es bastante desolador.
Para la directora, el personaje de Hugo Silva es una persona con la que cualquiera puede sentirse identificado.
Es tentador para todos en cualquier momento de nuestra vida que estemos pasando un mal momento. Lo que pasa es que normalmente nos han enseñado a tirar para adelante y a afrontar las cosas, porque si no estaría medio mundo escondido debajo de la mesa, ¿no?
El reparto de la película lo completan Eva Ugarte, Álvaro Rico y un carismático vecino que interpreta Miguel Reyán.
¿Por qué te caigo tan mal, Felipe? Porque aquí no pintas nada. Este no es tu sitio. Yo no sé lo que buscas o de lo que huyes y me da igual, pero algo tramas.
Lo nuevo de Gracia Querejeta mantiene la estela de la directora de querer contar lo que ella define como historias de personajes.
¿Qué te ha pasado?
Mañana te cuento.
Es una película que indaga en las motivaciones de huir y en la necesidad de encontrar refugio en determinados lugares y personas para poder encontrar la buena suerte.
Tenemos también drama social, el de una familia a la que la mala suerte la pone entre la fina línea que separa la pobreza y la exclusión. Cuatro paredes es una película de Ivonne Cormenzana con Manuela Bellés y Sofía Otero. Nos lo cuenta Elio Castro.
Como productor, Ivonne Cormenzana ha participado en películas tan diferentes como Robot Dreams, el film de animación que dirigió Pablo Berger, o Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen. Pero cuando se coloca detrás de las cámaras como director, Ivonne Cormenzana elige proyectos más personales y con temática social.
Como director, desde luego, que es lo que me motiva para hacer cine, es intentar hablar de temas que creo que son importantes y que igual no se hablan lo suficiente, ¿no? Y que creo que el cine pues sirve para emocionar a la gente, concienciarles, ¿no? Inspirarles, pues igual a hablar más de esos temas o atreverse a ayudar en cosas que igual ni siquiera te habías planteado, ¿no?
Cuatro paredes, la película que ahora se estrena, forma parte de un proyecto que quiere llevar al cine siete grandes problemas marcados por la ONU en sus objetivos del milenio y que sacuden al mundo. Temas como la guerra, la desigualdad, la educación, la salud, el clima o la sostenibilidad. Cuatro paredes aborda concretamente el tema de la pobreza, sobre todo la que llega, como ocurre en la película, en el seno de una familia que vive aparentemente acomodada. Sin embargo, la muerte del padre, además del cataclismo emocional, tiene como consecuencia la progresiva pobreza de la familia.
Quería hablar con vosotros.
Sí.
Nos van a cerrar la pescadería. Me hubiera encantado, pero el banco me ha dicho que hasta aquí. No tengo dinero, en la inmobiliaria ya no cuentan conmigo porque estaba todo el día ahí y no sé qué vamos a hacer.
Manuela Bellés interpreta a esa madre que se queda viuda y que tiene muchos problemas para llevar comida a casa.
Y yo creo que esa es también una de las premisas de la película, que como alguien que tiene la vida más o menos resuelta, ¿no? Y sientes que ya tienes tu trabajo, tu familia y tal, pues te puede cambiar en un día. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Es como tener presente que estas situaciones existen en nuestra sociedad, que no hay que irse muy lejos para ver gente que vive en riesgo de pobreza, con niños que no pueden comer verdura, fruta y solo comen arroz con tomate. Y toda esa realidad pues era importante para nosotros plasmarla en esta película.
Cuatro paredes transcurre en el interior de la vivienda familiar. Está estructurada en 12 capítulos, uno por cada mes del año, y cada uno es un plano secuencia que sigue lo que ocurre mes a mes con esta familia monomarental.
A ver, ¿qué quieres?
Quiero que juegues conmigo todas las noches al escondite.
Ajá.
Y que luego volví en ti.
Ah, y me quedo ahí en el bosque, ¿no? Yo sola.
Eso es.
Ah, qué bien, qué buen juego, me encanta.
A ver. Pero quiero que Aita me ayude a hacerlo de porque es muy difícil y es en castellano.
Como hemos dicho, Manuela Bellés interpreta a la madre, mientras que la hija, la niña de 10 años, está interpretada por Sofía Otero, a la que vimos en 20.000 especies de abejas.
Hola.
Hola.
Sofía, ¿verdad?
Sí, Sofía Vergara.
Ivonne Cormenzana.
Hemos hablado mucho de Sofía, pero Sofía para nosotros era como una actriz de 35 años con 20 de experiencia y entonces la hemos tratado como a un adulto y ella nos ha hecho tratarla así porque pues, se integraba perfectamente en nuestras conversaciones y en las situaciones, ¿no? Y sabía trabajar con el resto de los actores, pues eso como un adulto, ¿no? Con mucha intuición, tanto de relación con ellos como también de movimiento y de saber estar en escena, ¿no?
En la película podemos ver también en pequeños papeles a Ramón Barea, Elena Irureta y a Roberto Álamo. Cuatro paredes habla de cómo superar el dolor de una pérdida familiar y de la vergüenza social que supone la pobreza.
¿Me has oído? Te puedes duchar en el colegio aunque no tengas gimnasia.
¿Y si me ven?
¿Si te ven qué? No estarías haciendo nada malo.
Ya, pero no quiero que sepa que no tenemos agua caliente en casa.
Y también habla del valor terapéutico que tiene el teatro, la cultura y el arte en general para superar dificultades.
Y para mí era, sí, muy, muy chulo de la historia pues contar eso, que la niña juega y que el teatro le salva y que de algún modo, pues sí, reflejamos que el arte salva los corazones y salva, que a veces se nos olvida como cuidar de la parte del alma, ¿no? Del corazón y que cualquier cosa que sea el juego o la imaginación o el arte pues te puede salvar en unas situaciones que cotidianamente son muy duras.
Por eso el mundo del teatro juega un papel tan importante en la trama.
En el teatro, escenario, una pared,
dos paredes, tres paredes, y ahí no hay pared. ¿Qué hay?
¿Cómo que no hay pared?
No. Cuando tú miras así en el teatro, en el escenario, ¿qué hay ahí delante?
Vale, el público.
¡El público! ¡La cuarta pared!
Y esa es la razón por la que la película se titula así, Cuatro paredes.
Y terminamos con un estreno de acción con Ana de Armas convertida en gran heroína de una historia de violencia y de venganza. Ballerina es una película del universo de John Wick en la que vemos a la actriz hispano-cubana despacharse a gusto contra los señores que mataron a su padre.
Ana de Armas ha alcanzado el estatus de estrella en Hollywood tras su nominación al Oscar por interpretar a Marilyn Monroe en Blonde.
No soportaría rodar otra escena como Marilyn Monroe.
Y participar en sagas exitosas como Puñales por la Espalda y James Bond.
You're late. Vamos.
Ahora es la protagonista absoluta de Ballerina, el spin-off o historia derivada del universo de John Wick, la saga de películas de acción de Keanu Reeves.
¿Te he enviado para matarme?
También puedes irte.
No pienso irme.
Como quieras.
La actriz hispano-cubana interpreta a una implacable asesina en busca de venganza.
Eve is a ballerina in training to be an assassin, but
Eve es una bailarina que se entrena para ser asesina de la Rusca Roma. Está muy herida, con mucho dolor y confusión a causa de algo que pasó cuando era una niña, cuando vio a unos hombres matar a su padre. Fue algo de lo que nunca obtuvo una respuesta y se quedó ahí. Por eso quiere entrar en ese mundo, supongo que para canalizar ese dolor. En cuanto tiene la primera pista que la lleva al hombre que mató a su padre, se centra en encontrar a esas personas y en buscar venganza.
Laser focused on finding these people and just sick.
La película no tiene mucho misterio, se abre con un flashback de esos sorteras y viejunos, el de una niña que presencia la muerte de su padre, un hombre que quiere romper el círculo de violencia de las organizaciones criminales.
¿Te gusta bailar?
Sé de una escuela donde dan clases de ballet. Puedo llevarte allí si quieres.
A partir de ahí, la niña es acogida en la organización rival y entrenada no solo como la bailarina del título, sino como una guerrera capaz de dominar las artes marciales, las pistolas y todo tipo de acrobacias.
Siempre serás más débil. Siempre serás más pequeña. Si quieres ganar, improvisa. Adáptate. Juega sucio.
Como en todas las películas de la saga, esta historia se encuadra dentro de la tercera y la cuarta película, la trama es lo de menos. Puede ser venganza, salvar a alguien a contrarreloj o quitarte enemigos a mamporrazos. Lo importante son las escenas de acción.
It was a pretty extensive training, months.
Fue un entrenamiento bastante largo. Fueron meses de mucho trabajo, tanto trabajo de combate como para aprender todas las armas y pistolas que usa en la película. Y después de 3 o 4 meses de entrenamiento, el equipo de especialistas me dijo, solo estamos a la mitad del aprendizaje de las coreografías. El resto lo vamos a tener que aprender en el set mientras grabamos. Hay muchos combates.
Ana de Armas se ha currado todas esas secuencias en las que lucha cuerpo a cuerpo.
Para detener a un asesino, hay que convertirse en el asesino.
Mata con un cuchillo, con un hacha o con unos patines.
Ellos mataron a mi padre. Esto no acabará hasta que todos mueran.
El destino sabe cómo ponerte en tu sitio.
También con todo tipo de pistolas.
Este es tu destino. Y no puedes cambiarlo.
Y hasta se luce liquidando a todos los que la persiguen con un lanzallamas.
No ordenarle que se retire supone una declaración de guerra.
Tal vez mande a alguien para resolver el problema.
Baba Yaga. Que el lobo se cobre su presa.
Junto a ella repiten intérpretes de John Wick como Angelica Houston o Ian McShane. Se incorporan otros como Norman Reedus, el de The Walking Dead, y obviamente, esto no es spoiler, tiene su momento estelar Keanu Reeves.
The fight with Keanu, I think,
Fue una de mis escenas favoritas durante los ensayos y durante los días de rodaje. Tardamos como 3 días en rodar esa escena. Y fue maravilloso y un momento muy especial para mí, porque admiro mucho a Keanu Reeves como actor y en esta franquicia, y también como amigo. Fue increíble estar en el set y rodar juntos esta escena tan épica.
So it was great to be on set with him, like doing this epic fight together.
La cinta está escrita por Sid Hatton, guionista de la tercera y cuarta entrega de John Wick, y dirigida por Len Wiseman, autor de títulos menores como Desafío Total.
Quiero ir de caza.
Un festival de coreografías, combates y mil maneras de matar y morir.
O caza menor.
Al servicio de una Ana de Armas entregada a la acción.
Mayor.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Y esta semana nos despedimos de una serie que llegó como un retrato de una amistad adolescente, pero que ha abierto un debate sobre la salud mental masculina con unos personajes entrañables y luminosos. Llega la tercera y última temporada de Big Boys. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola Pepa. Filmin ha estrenado el final de esta serie británica semiautobiográfica de Jack Rook basada en su época universitaria. Es una comedia dramática donde dos jóvenes aparentemente opuestos se convierten en mejores amigos. Un tímido chico homosexual de luto por la muerte de su padre y un aparente joven, duro y popular que arrastra una depresión por la que se medica mientras ayuda a su abuela enferma. Juntos vivirán todos los dilemas propios de unos universitarios en los 2000, inseguridades, sexualidad, relaciones y amistad.
Dani, es que tengo 21 años y todavía no he perdido la virginidad anal. ¿Cómo es posible que tengamos tarjetas sin contacto y que todavía no me hayan dado por el culo?
Matices es la nueva serie española de Sky Showtime y el regreso de Elsa Pataky a la televisión de nuestro país después de 2 décadas. La historia arranca cuando 6 pacientes se reúnen en una apartada bodega para completar el tratamiento de un prestigioso y carismático psiquiatra. Lo que parece un retiro terapéutico se convierte en algo mucho más turbio tras una extraña cata ceremonial. Creada y dirigida por Sergio Cánovas, Max Iglesias, Enrique Arce, Jobby Keukerian, Juana Acosta y Eusebio Poncela completan el elenco de este thriller donde nadie es quien parece a simple vista.
¿A qué viene la tontería de las piezas de ajedrez? ¿Qué más dará que sepamos nuestros nombres si hemos firmado un contrato de confidencialidad?
Puede que sea necesario, pero no es una tontería. Las fortalezas de cada una de las piezas son necesarias para ganar la partida. Ninguna puede hacerlo sola. La confianza que le sobra a una, le falta a la otra. Pero esta lo compensa con su calma y empatía. La fuerza y el ímpetu excesivo de uno se equilibra con la inteligencia y la paz. Del otro.
Los niños de la generación millennial crecimos merendando mientras veíamos El Chavo del Ocho, pues esta semana llega a HBO Max Chespirito, sin querer queriendo, una serie biográfica inspirada en la vida del mexicano Roberto Gómez Bolaños, una leyenda del entretenimiento que dejó gran huella en la cultura popular de toda Iberoamérica y más allá, creador de este personaje. A través de un emotivo viaje que abarca desde su infancia hasta sus años de mayor éxito, muestra cómo logró abrirse paso en esa incipiente industria televisiva enfrentando sacrificios personales.
Ahora sí voy a hacer la comedia que a mí me gusta. No quiero hacer comedia que mi familia no entienda. Lo único que le pido es que lea lo que traigo aquí.
Terminamos el cine en la serie y nos despedimos con Tierra y Libertad, la película que Ken Loach rodó en España sobre la guerra civil. Lo hacemos porque hemos estado en el frente del Ebro visitando Fallón, hablando de cine y de guerra con los compañeros de Ser Aventureros. Adiós.
I have no doubt that the Spanish people on their own could have lit Franco.
Él no tiene ninguna duda de que los españoles, nosotros solos podemos acabar con Franco.
But you're not fighting just Franco. You now have Mussolini and Hitler on your back.
Pero no se trata solamente de Franco. Está Mussolini y está Hitler detrás nuestro. Sí.
Okay? With the exception of Russia and Mexico, the rest of the world has turned its back on you. Okay? They refuse to sell the Republic arms.
Sí, excepto México y Rusia, el resto de los países no quieren vender armas a la República.
Okay. Claro, These are capitalist countries. And if you want their help, you have to moderate your slogans because you're scaring them away.
Lo que dice es que son países capitalistas y que si queremos su ayuda, que la necesitamos, tenemos que moderar nuestros eslogans y nuestra.
Ningún país capitalista va a llegar a la
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.